Ya. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación por estar acá. El día de hoy quisiera abordar dos temas y, por supuesto, contestar cualquier pregunta que puedan tener. Los dos temas que quiero abordar es, primero, el viaje y mensaje del presidente López Obrador en la ONU, y el segundo es el inicio o que se retoma el debate de la ley que regula todo lo relativo al cannabis. Entonces voy a iniciar con el primer tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador se mordió la lengua el día de ayer en su mensaje ante la ONU. Dice el presidente, y coincido con él, que la corrupción es el principal problema de México y del mundo, y que la pobreza o el combate a la pobreza debe de ser una prioridad. Por supuesto que sí, pero no tiene ninguna autoridad en base a sus resultados para andarle queriendo poner el ejemplo, proponer temas al mundo, cuando ha sido un fracaso absoluto su gobierno en este país, tanto en combate a la corrupción como en combate a la pobreza. Y doy datos. Dice el presidente que hay que combatir la corrupción, claro, pero no basta con sus discursitos de sacar el pañuelo blanco y de que las escaleras se barren de arriba para abajo. Pues eso está bien simpático. Pero ¿qué me dicen de Bartlett? ¿Qué me dicen de las casas y propiedades de sus funcionarios? ¿Qué me dicen de los escándalos de los videos con sobres de dinero? ¿Qué me dicen de 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa sin licitar? No hay ningún avance en materia de combate a la corrupción como para que quiera ir a predicar al exterior. Aquí hay que dar resultados. Combate a la pobreza, pues claro, esa es la promesa que todos estamos esperando que cumpla. Pero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han aumentado casi 4 millones de nuevos pobres en México. ¿Con qué cara va al exterior a decir que hay que combatir la pobreza si aquí no está dando resultados? Y hoy en México hay más de 50 millones de mexicanos que no les alcanza para comer y para sus necesidades básicas. ¿Durante la pandemia los apoyó? No. Ni un solo apoyo, más allá de los programas sociales que ya existían, que qué bueno que estén. Así es que, presidente López Obrador, no ande queriendo predicar afuera lo que no hace usted aquí adentro. ¿Por qué no sumar esfuerzos para aquí en México acabar con la pobreza y acabar con la corrupción? Para eso cuente con nosotros. Para discursos huecos, por supuesto que no. Basta de discursos, es hora de resultados. Es el mensaje directo al presidente López Obrador. Eso en el primero de los temas. En el segundo de los temas, como ustedes saben, el día de ayer se informó que se retoma el debate para la ley que regula el cannabis, la marihuana. Por eso yo quiero reiterar la postura. Estoy completamente en contra de la legalización de las drogas en este país, completamente en contra de la legalización del comercio abierto de la marihuana para fines recreativos en México. Y quiero recordar de qué se trata el debate para evitar engaños y confusiones. En México, el día de hoy, no está penado el consumo personal de marihuana. Es una mentira que esté prohibido. No te llevan a la cárcel por traer unos churros de marihuana. Hoy en México puedes tener hasta 5 gramos, que según un estudio de Estados Unidos es .33, pongan ustedes .5, 10 churros puedes traer y no te van a meter a la cárcel. Lo que le falta a la regulación de México y lo único que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación es regular bien el autoconsumo. O sea, que si es cierto que no está permitido, pues cómo adquirirlo, y eso genera un problema. Pero de ahí a lo que Morena quiere impulsar hay un mundo de diferencia. De ahí a lo que la Corte dijo versus lo que Morena quiere hacer de abrir tienditas en las esquinas, de permitir el consumo sin sanción, de permitir que traigan kilogramos sin que vayan a la cárcel, que se permita la reventa a nuestros niños y a nuestros jóvenes, hay un mundo diferente y por supuesto que no lo vamos a apoyar. Tiene solución. ¿Se puede autorizar el autoconsumo? Sí. Ya no está penado 5 gramos, puedes permitir que tengan acceso a la semilla, que tengan sus plantas en sus casas, sociedades de autoconsumo, pero no necesitas abrir tiendas en las esquinas y no necesitas quitarle sanción en el parque y no necesitas permitir que se pueda consumir enfrente de una escuela. ¿En qué cabeza cabe que eso va a ser sano para los mexicanos, para nuestros niños y nuestros jóvenes? Así es que desde ahorita les digo, por supuesto que no. Completamente en contra de que se abra el mercado y que se comercialice abiertamente y que se fumen los parques y que lleven la marihuana cerca de las escuelas a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y vamos a luchar fuertemente por evitar que eso pase en México. Y que no los engañen. La Corte no ordenó que se permita la venta de marihuana. Lo único que está ordenando la Corte, lo único que ha dicho es que es inconstitucional que se prohíbe el autoconsumo. De hecho, abiertamente dice la Corte que eso no significa que se tenga que permitir la comercialización. Así es que basta de mentiras, no a la venta abierta de marihuana, de drogas en este país. Nada de bien le va a traer a México. ¿Qué de bien le va a traer a los mexicanos que los niños y los jóvenes tengan acceso a drogas? Ninguno. Así es que no nos engañen. Muy bien, pues esos son los dos posicionamientos que yo quería hacer y estoy a la orden para cualquier tema.
Sí, senador, le pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias.
Senador, con respecto al tema de la del posicionamiento del presidente en la ONU, yo quería que me diera una opinión con respecto a lo que incluso le respondieron ya ahí mismo en el foro el representante de Rusia, que le dijo que no era el lugar indicado para hacer el planteamiento de tipo económico que estaba él haciendo ahí. Es decir, el presidente de alguna forma fue a hablar en un foro que es casi casi como un cuarto de guerra, porque para eso sirve el Consejo de Seguridad, para dirimir conflictos armados, prácticamente es para eso, y fue a hacer planteamientos, digamos, de otra índole. Entonces, como que pues estaba fuera de lugar, independientemente del trasfondo del discurso, pues parece que no entendieron ni el canciller ni él la naturaleza del Consejo de Seguridad y cuáles son los alcances de esa instancia en la ONU.
Mira, la verdad es que fue muy desafortunada toda la intervención. Primero, ni quien lo pele, o sea, ni había nadie ahí, ¿no? Ni un solo medio internacional retomó el tema. O sea, había otras notas sobre México mientras él estaba ahí hablando. O sea, es increíble el grado de irrelevancia internacional que tiene la presidencia de la República. Y creo que se lo ha ganado a pulso porque ha desdeñado, ha rechazado todos los esfuerzos internacionales en la materia, como el hace unas semanas, en fin. Entonces, pues me parece que cuando uno rechaza algo, pues te regresan el rechazo, y eso quedó de manifiesto, evidente. Segundo, pues claro que no era el foro. O sea, el presidente está acostumbrado a dar discursos. Aquí gobierna a través de posicionamientos en sus mañaneras, y pensó que podía ir a hacer lo mismo allá, pues simplemente lo ignoraron. Tercero, pues Rusia y China, pues como que no están para andar aguantando un regañito, ¿verdad? Y le dijeron, a ver, señor, usted ubíquese, aquí no es esto que usted está diciendo. Este es un lugar importante que sinceramente creo que sí le deberían de explicar que sí es un lugar importante ese foro que tenía y que hay otros lugares para tratar de hacer esfuerzos conjuntos en materia económica. A ver, yo de fondo en tener una buena iniciativa de combate a corrupción internacional, se la compro. Tener una buena iniciativa de combate a la pobreza, se la compro. Lo único es que uno le da seriedad cuando una propuesta es buena y viene de un interlocutor válido, que tiene autoridad moral de resultados. Y yo lo que digo es, ¿quién le va a comprar al presidente una propuesta de combate a la corrupción cuando en México vamos de escándalo tras escándalo y no pasa nada? Pues ahí está Bartlett, ahí están las propiedades de sus funcionarios, ahí están 8 de cada 10 contratos sin licitar, ahí está el uso político de la justicia, ahí están los videos con sobres de fajos de dinero. ¿Y tú me quieres venir a decir que vas a combatir la corrupción mundial? ¡Favor, hombre! Ponte a combatir la corrupción en tu gobierno. Entonces, me parece que cuando hay incongruencia, no funciona. Y en materia de pobreza, otra vez, claro que es válido el pronunciamiento, un esfuerzo de combate, pero ¿por qué no lo hizo cuando en otros países en la comunidad internacional estaban dando ingreso básico, por ejemplo? En Estados Unidos, el país donde habló, ahí sí dieron ingreso básico, y por eso recibimos remesas, ¿eh? No por logro del presidente. Entonces, oye, espérame tantito, qué bonito tu discurso, pero ¿por qué no le pusiste pesos atrás, acciones atrás? ¿Por qué dejaste abandonados a tus ciudadanos cuando estábamos en la crisis? No es creíble, pues, esa es la verdad, esa es la palabra. No tiene credibilidad el presidente en la comunidad internacional. No la tiene en México, la va a andar teniendo allá, por favor.
Y no sé, senador, yo le quisiera cambiar un poco el tema y preguntarle,
sí,
también
el tema que gusten, ¿eh?
También de otro asunto. Le preguntaba yo fuera del micrófono si habían corrido la invitación a la bancada del PAN, a usted en particular, para asistir el día de hoy a este vuelo, digamos, de prueba que se hizo de senadores de la 4T, del aeropuerto, o de más bien del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al nuevo Felipe Ángeles, si les corrieron la invitación. ¿Y qué le parece a usted, pues, que se siga utilizando, para empezar, el hangar por parte del propio canciller, y que pues se hagan este tipo de pruebas, ¿no? Sí. Si se les puede llamar así.
Mira, a mí sí me invitaron. En lo personal me llegó un oficio de parte de la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y me invitaron, y yo decliné la invitación, y voy a explicar por qué. Yo nunca me he prestado para ser parte de una campaña publicitaria, y eso es lo que creo que es una campaña publicitaria de parte del gobierno. O sea, ese que vengan a explicar, a comparecer al Senado con datos públicos de cuánto ha costado, de por qué se decidió estar ahí en lugar de aprovechar la inversión que ya se tenía, de si se va a poder tener compatibilidad de vuelos ese aeropuerto con el otro, y no un paseíto en donde seamos parte de la escenografía. Entonces, esa es mi opinión, y yo por eso me... No quiere decir que uno no pueda asistir, sí, pero claramente están en una campaña publicitaria, hombre, invitando a distintos actores, y pues yo, perdón, pero no me voy a prestar para la foto, que eso es lo que es una foto. Si yo ahorita les pregunto, ¿en qué cabeza cabe escoger un aeropuerto que tiene cuántas? 14 posiciones, más o menos, menos de 20, contra uno que tiene más de 100, ¿no? O sea, que va a quedar obsoleto en cuanto arranque, y que tiene un riesgo de vuelos. Pues yo les diría, pues si dicen que van a abrir cuando el año entrante, ¿no? Pues ya fuera para que estuvieran vendiendo vuelos, ¿no? Tú puedes comprar ahorita un vuelo con anticipación en un aeropuerto que sí esté funcional. Pues que nadie confía en ese aeropuerto. Ojalá y le saquen el mejor provecho, porque a mí no me gusta tirar dinero a la basura, como tiraron dinero a la basura con el aeropuerto de Texcoco. Pero es una, de veras, aberración lo que hicieron. Oye, que si está bonita la pista, pues me imagino. Pero eso no tiene nada en un análisis costo-beneficio. Es menos de 20 posiciones contra más de 100. Costo contra costo. ¿Cuánto costó cancelar este contra cuánto costó hacer este? O sea, es un sinsentido. Al grado que en cuanto deje de tener el poder Morena, les garantizo, hombre, que van a reactivar el otro aeropuerto que hubiera de clase mundial. Si había corrupción, tú tienes el gobierno, mételos a la cárcel, acaba con la corrupción, hazlo con honestidad, no tires a la basura una inversión con tal de hacer un capricho. Entonces, Pues no, yo no soy un producto mercadológico como para prestarme eso.
Senador, además la otra pregunta sería también, ¿no deberían haber ido los senadores por tierra para hacer el recorrido que también va a tener que hacer la mayoría de los ciudadanos hasta ese aeropuerto y luego trasladarse además también de aeropuerto entre aeropuerto, porque parece que van a ser como uno internacional y otro nacional o algo así?
Horas de traslado, imagínense el costo para la gente que vaya en taxi, en Uber, en Didi, en lo que quieran, pues no. El problema para la familia que los tiene que llevar, el tema de interlocución, de interconexión. No, hombre, de veras, híjole, yo no dudo que pues que las Fuerzas Armadas hagan ahí bien esa pista, pero no es funcional, pues, ¿no? Y yo sinceramente lo veo, perdón que lo digo, a ver, yo no quiero criticar a quien vaya. Yo en lo personal no me voy a prestar por una campaña publicitaria, y eso es lo que es.
La siguiente pregunta es de Víctor Ballinas, de La Jornada.
Senador, buena tarde. Yo quería preguntarle en el tema de marihuana, ¿esta postura es la posición del senador Damián Cepeda o es la postura de la bancada? Dos, finalmente, sin el PAN puede salir la ley, como ya había salido en la ocasión pasada. Tres, le pregunto, ¿por qué prohibir la siembra y comercio de marihuana si se permite la siembra del tabaco y la venta y la comercialización? Y hay millones de muertos, miles de enfermos de cáncer, millones o miles de millones que nos cuesta en salud. ¿Por qué entonces prohibir la siembra y comercialización de la marihuana que podría servirle a los campesinos?
Gracias. Qué bueno que me haces esas preguntas para meterme a detalle al tema. ¿Qué es lo que debería de ser el debate? A ver, primero, el PAN, la postura oficial del PAN, de la bancada, cuando votamos este tema, hay que recordar que se votó en el Senado, se fue a diputados, nos regresaron, fue en contra. Hubo algunos senadores muy puntuales que decidieron votar distinto y se respetó como siempre se ha respetado. Pero la postura ha sido, y yo asumo que será, no lo hemos todavía debatido, en contra. Segundo, repito, en México no está penado el consumo de marihuana. De hecho, el consumo personal de otras drogas tampoco. O sea, se da este debate con muchas mentiras. Ahí está. Puedes tener hasta 5 gramos para tu posición, más o menos 10 churros, pues ¿cuántos quieres traer, pues? ¿No? Pero bueno, y no te van a llevar a la cárcel. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte lo único que dice es, oye, espérate, no puedes prohibir el autoconsumo. ¿Tiene solución? Regula que puedan acceder a la semilla. Ten unas plantas en tu casa si quieres. No quiero tener mi casa. Pon asociaciones para que ahí te la siembren y tú tengas acceso. Pero nadie está obligando al Senado, ni a los diputados, ni al Congreso a abrir tienditas en las esquinas. Esa es una moda política de algunos políticos y negocio que quieren hacer otros actores. Pero ¿quién está pidiendo que haya tienditas de mota en la esquina? ¿Saben cuáles son los datos de consumo en México? 2%, menos del 2%, según la Secretaría de Salud, de personas que consumen regularmente. Menos del 5% de consumo el año pasado. ¿Por ese porcentaje vas a abrir tiendas de mota en todo el país? O sea, ¿por qué le quieres acercar pues la marihuana a los niños y a los jóvenes? No, es que solo le van a vender a los mayores de edad. Ah, sí, perdón. ¿Cuánto van a poder traer? 25 gramos. Puta madre. O sea, ¿qué? Van a ser 50 churros los que va a poder traer en un momento una persona, libremente. ¿No? ¿Creen que no los van a revender? Ah, no, espérame, le quieren quitar la sanción hasta 200 gramos, 400 churros, y quieren que no se los lleven a la cárcel hasta kilos, kilos. O sea, ¿qué va a hacer alguien con kilos? Revender, hombre. No, no te preocupes porque va a estar prohibido fumar en la era pública. Ah, muy bien, ¿cuál es la sanción? No, bueno, pues así, leve. Vas a tener los parques llenos de gente fumando marihuana. Aquí tenemos uno. ¿Está bien? O sea, ¿les parece un ambiente sano para que vengan con sus niños? Yo tengo niños chiquitos, 3 niños, y a ellos los quiero proteger. oye, un adulto quiere fumarse un churro, vete a una privacidad de tu casa, lo que quieras, pero no tienes por qué estar en la vía pública. Sanciones. Oye, afuera de la escuela, ¿a quién le parece bien que afuera una escuela esté alguien fumando? ¿Qué ejemplo es ese para nuestros niños y nuestros jóvenes? No, yo no estoy de acuerdo. No me meto en la libertad de la persona de tomar, fumar o echarse un churro, pero no creo que sea algo que debamos de promover en este país. Yo por eso digo, va en contra. Oye, es que ha habido mucha violencia. ¿De veras creen que el crimen organizado se dedica solo a vender marihuana? O sea, van a vender cocaína, éxtasis, metanfetamina, fentanilo. O sea, no va a bajar el crimen por legalizar la marihuana. Oye, los campesinos que siembren, adelante, adelante. Tiene todo un mercado medicinal e industrial. Todo un mercado, me dicen, adelante. ¿No? Eso no está prohibido. Pero que me digan, es que para que se divierta la gente vamos a abrir una tiendita en la esquina para que puedan comprarse un churro y se lo puedan fumar enfrente de la escuela de mi niño. No, mil veces no. Regular el autoconsumo, adelante. Comercializar, no. Esa es la postura.
Sí, senador. Yo le preguntaba, ¿por qué prohibir la siembra, comercialización y venta de marihuana si se permite siembra, venta y comercialización del tabaco para los cigarros? Hay millones y miles de muertos y enfermos y cuesta mucho a la seguridad pública. ¿Por qué no permitir a los campesinos sembrar, vender la marihuana?
Otra vez. Primero, el debate del alcohol y el tabaco se dio hace décadas. Yo nací y crecí en un mundo donde eso ya era permitido. Hoy es parte de la vida social. No por eso quiere decir que entonces vamos a aumentar conductas que tenga la gente. O sea, ahora vamos a tener más miles de muertes por gente que fuma marihuana cada vez más y que conduce y que tiene accidentes y demás. No, perdón, pero no es algo deseable. Oye, tengo un problema con que alguien en el ejercicio de su libre desarrollo de personalidad haga lo que quiera con su vida, un adulto, adelante. No por eso tenemos que promoverlo ni facilitarlo. Yo por eso digo, tiene solución, señores. Primero, hoy no está penado. No digan que está penado, no es cierto. No se tiene que aumentar los límites. Segundo, permite, no tiene por qué alguien arriesgar su vida a ir a un callejón, a comprar ilegalmente. ¿Quieres comprar? Muy bien, semilla, siembra en tu casa. ¿No quieres? Sociedades, ve a esta sociedad. Pero no comparto, abiertamente lo digo, y la mayoría de los mexicanos tampoco, que necesitemos poner tienditas. Reconvertir los sembradíos de los campesinos, hay un mercado enorme para el cáñamo industrial, denle. Hoy está permitido, pero no lo han querido regular bien. Medicinal, denle. Además, no se va a acabar con los plantíos ilegales, pues si le exportan, hombre. Tendrían que permitir en el mundo todo la venta de marihuana para que se acaben los plantíos ilegales. Entonces, yo diría, hay alternativas, no tenemos un problema de consumo en México, no hace sentido, es una moda política. Es una moda política. Yo les diría, ¿por qué no? Vámonos a consulta pública. Ahí está una propuesta concreta. Vámonos a consulta pública el año entrante. Usemos ese derecho y preguntémosle a los mexicanos si están de acuerdo que vendan en la tienda de su esquina, de su colonia, marihuana, que se pueda fumar en la vía pública con sanciones muy bajas. Vamos a ver, para que vean el rotundo no que les va a decir la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué no preguntarle eso a los mexicanos? Eso es una buena consulta. Ah, no, los derechos no se consultan. ¿Cómo no? En Estados Unidos, en la pasada elección, le preguntaron, estado por estado, a los ciudadanos si querían que se le legalizara la droga en su estado. ¿Cómo que no se consultan los derechos en el mundo? Claro que sí. Ahí está, propuesta concreta. Propongo consulta popular. No andar haciendo lo que un puñado de legisladores se les antoja.
La siguiente pregunta se la envía Gerardo Segura de Azteca Noticias vía remota. La pregunta dice, él quiere conocer su opinión en relación a que las autoridades de salud litigan en contra de los niños del país para no vacunarlos contra el COVID-19, pero sí los amenaza con una tercera llamada para que todos asistan a las aulas.
Me parece que el manejo del tema del COVID por parte del gobierno verdaderamente ha sido muy irresponsable. Y creo que ha causado muertes en este país, desde los mensajes a descuidarse, las tonterías del detente, abrácense cuando estaba el mundo en plena crisis, hasta una reacción tardía en tema de vacunación. Afortunadamente han avanzado en adultos y qué bueno, pero hoy la exigencia que hacemos es vacunación para los niños. De 12 en adelante, sin duda, yo diría de 5 en adelante. Si ya lo están haciendo en Estados Unidos, vamos, protejamos la vida. ¿Por qué no quieren proteger la vida de los niños y adolescentes? Entonces, ver que el gobierno impugne la decisión de un juez, o sea, ver que niños, que familias tengan que ir y pelearse jurídicamente con el gobierno para lograr que su niño esté protegido, de veras, yo no sé dónde les queda el corazón, ¿eh? No sé si es un cálculo de ahorrarse dinero, no lo puedo concebir, ¿eh? Me parece fuera de toda proporción, es algo indebido y yo hago una exigencia de que corrija el gobierno y vacune a los niños en este país para poder retomar la vida como la teníamos antes de la pandemia.
¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? No, senador, se han agotado las preguntas.
Muchas gracias a todos, gracias por su atención.
A usted, senador, muy buenas tardes.